Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos sean todos los que se están sumando en este momento al 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la bienvenida a esta emisión de Lubina Joven Radio, hoy domingo 11 de septiembre del año 2022. Estoy bien acompañado de
Tonatiuh Figueroa, que estoy saludándolos otra vez y pues dándoles la bienvenida también al programa del día de hoy.
Muy bien, pues hoy les vamos a contar sobre, o les vamos a recomendar más bien, cuentos que nos parecen relevantes y que aparecen en la revista Lubina y de diferentes revistas actuales, otras más viejitas, ¿no?
Sí, tenemos allí varios cuentos preparados, entonces también les recomendamos revisar la hemeroteca de la revista Lubina para que descubran los cuentos que estamos recomendando hoy y pues que encuentren un montón más.
Así es, ahí están, quizá no todas las que se han publicado, pero sí buena parte de las diferentes Lubinas están en versión digital, en PDF, para consultarse en línea o poderlas descargar. Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos a esta pinza que nos dará pie a escuchar quién es nuestro autor de esta semana que nos presentará en esta ocasión Tonatiuh? Vamos.
Marco Polo y su sombra. Marco Polo y su sombra.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Bien, pues Tonatiuh quería a un escritor o escritora que apareciera en alguna de las revistas Lubina para, digamos, englobarlo con el tema de las recomendaciones que ya les decíamos. ¿Y a quién te encontraste, Tonatiuh?
Pues me encontré un autor jalisciense de un pueblito, entonces me sentí identificado porque dije, bueno, somos los de pueblo. Y la verdad es que el autor de la semana esta vez me costó un poquito, fue un reto para mí porque pues ya saben ustedes que yo leo clásicos y pura gente muerta, ¿no? Uh-huh. Pero ahora tenemos a León Plasencia Añol, un autor jalisciense de Ameca, Jalisco, uh-huh. Y que, bueno, estoy descubriendo y lo traigo a compartir con ustedes. Les platico un poquito de este hombre. Él nació en Ameca, Jalisco, aquí cerca de Guadalajara, el 21 de mayo de 1968. Él es poeta y es editor y es ensayista y es cronista y escribe varios géneros diferentes. Estudió teatro, estudió cine y, bueno, ha dirigido varias revistas literarias como la Parque Nandino y, pues, dirige también, ha dirigido editoriales como Filo de Caballos, es coordinador de Ediciones Minotauro y ha colaborado también para diferentes periódicos nacionales e internacionales también. Uh-huh. En España ha colaborado con El País, en Brasil con el periódico Zunay, como un presencia en Colombia y han sido muchos los periódicos que han recibido textos suyos aquí en el país, en México. Ha sido también becario del Fonca y de varias becas y residencias artísticas del Ministerio de Cultura de Colombia, en Corea, y otra vez apoyado por el Fonca, ha sido apoyado en dos ocasiones. Y ha recibido muchísimos premios por su obra. Sobre todo, bueno, les menciono algunos. El Premio Internacional de Poesía Nervo, en Álvaro Mutis, perdón, en 1996. El Amado Nervo en el mismo año. El Nacional de Poesía Clemencia Isaura en 2001. Entre varios otros más.
Oye, antes de que continúes, ¿qué fue lo que te atrapó para decidirte por León Plasencia, más allá de que es más bien un escritor que viene no de la zona metropolitana de Guadalajara, como siempre ocurre, sino que viene de una ciudad que no está tan lejos, pero que no forma parte de la zona metropolitana.
Ya, una cosa que, bueno, esto fue como el primer punto, ¿no? Cuando buscaba autores aparecidos aquí en la revista, me encontré con este que no era de Guadalajara, no era de otro país, entonces me llamó la atención en primera instancia, pero después descubrí que, aunque es muy reconocido por la poesía, tiene crónicas y eso fue como lo que me interesó un montón por el asunto de él viaja muchísimo y escribe crónicas, pero siempre tiene como algún estilo, su estilo se va transformando en cada obra que va publicando. Entonces, me llamó muchísimo la atención su idea de que cada viaje lo transforma a uno. Y que lo plasme en esos textos, en esas crónicas de viaje, pues no sé. Fue como, oye, pues todos viajamos en algún momento y nunca me había dado cuenta que efectivamente cada viaje que hacemos tiene algo especial para nosotros. Nos hace ver la vida diferente, nos hace regresar del viaje siendo otras personas. Y a lo mejor no lo notamos, pero es cosa que constantemente nos pasa y no sé, yo creo que nadie se pone a pensar en eso. Entonces, esta idea de León me atrapó bastante y pensé, tengo que investigar más de este hombre. Yep. Fue como por ese lado que me enganchó y que empecé a descubrirlo. Y pues lo sigo descubriendo porque en realidad es mi descubrimiento de ahora. Y por ahora solamente he leído algunos poemas que encontré de él en la revista Lubina. Pero pues ya quedé como con toda la intención de buscar su narrativa, más poesía, pero sobre todo, pues lo que me enganchó, ¿no? Las crónicas de viaje. Ajá. Eso es sobre todo. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de León Plasencia Ñol? Él comenta que intenta que cada libro que escribe él sea siempre distinto. Le gusta retarse a sí mismo para hacer siempre cosas nuevas, busca que su lenguaje se renueve constantemente, las estructuras en la escritura y pues toda la creación de su libro. Él cuenta como una anécdota que él, como un León Plasencia joven, vivía en su pueblito en Ameca y pues desde muy joven él sabía que le interesaba la literatura, pero fue hasta que llegó un poeta geólogo colombiano a vivir a Ameca. Ha vivido en otros lugares aquí en México, pero él, Jorge Bustamante García se llama él, que es además traductor de obras rusas, y pues le causó muchísima impresión a León. Fue como, ah, no inventes, pues es que resulta que los escritores sí existen y no son algo lejano. Entonces, para un joven de un pueblo pequeño en el que los escritores son ideas lejanísimas y de repente descubrir a este hombre extranjero, para empezar, cosa no muy común en los pueblos pequeños, y después que resulte que es científico, pero además es escritor. Entonces, y aquí le está llamando la atención. Y pues sí, primero lo encuentran en la calle él y sus amigos, pero más adelante no se queda con la curiosidad y León pues fue a buscarlo hasta su casa. Se hicieron amiguísimos, ahora resulta que siguen siendo amigos a la fecha. Y bueno, a León le causó tal impresión que pues a partir de entonces empezó a buscar la manera de escribir, de mantenerse escribiendo. Y bueno, eso fue como su apertura al mundo de las letras y también al mundo colombiano, con el que también está muy ligado, entre otras cosas, por sus múltiples viajes. Suele viajar constantemente y pues fue el asunto que más me atrapó, que el que escriba sus crónicas de viaje. Cuando yo terminé la licenciatura en letras, de repente estuve viajando de aquí para allá, aquí cerca, en el país, en los estados de alrededor de Jalisco, pero es algo que yo solía hacer, ¿no? El pensar, ok, ahora estoy aquí, al día siguiente estoy acá, y siempre hacía como pequeñas notas de viaje. Y nunca se me ocurrió pensar que, pues así, podía llegarse como algo más interesante, como en el caso de León, que tiene sus crónicas de viaje.
¿Qué te parece si vamos a escuchar una producción de la más reciente, no, de la anterior, porque estamos a punto de que salga la más reciente revista Lubina? Vamos a escuchar un poema de que viene en la revista Lubina Refugios y regresamos para que nos sigas platicando más acerca de León Plasencia Añol, que es el autor de esta semana. Vamos a escuchar.
Muy bien.
Marco Polo y su sombra.
Marco Polo y su sombra.
Viajero.
Viajero. Viajero. Viajero. Viajero.
Pero tú no sabes lo que es amar a los dioses en tierra de tártaros. Tú no respetas a los abuelos del camino, ni ofreces arroz a los espíritus en las montañas. En cada santuario que visitamos, en vez de ver el amor tallado en una piedra, solo ves idólatras, hordas de infieles que van y vienen asesinando flores, postrándose rendidos ante una llama, donde tus ojos ven a un mendigo sosteniendo una flor de loto y tocando con un dedo a la tierra. Hay un relámpago partiendo la semilla del sufrimiento, donde tus ojos solo oyen cantos monótonos. Hay un regimiento de salmos disolviendo la oscuridad del mundo. Si ellos viven en los bosques sin posesiones y vagan como hombres serpiente, es porque en sus adentros se encienden su morada. Si tus escrituras dicen que el Dios del desierto le dio a Noé el monte Ararat para detener su naufragio, ¿por qué ellos no pueden danzar alrededor del Kailash? Si el Hijo del Hombre dejó su rostro en un pañuelo, ¿por qué ellos no pueden dibujar mandalas? Es cierto, después de ti vendrán los otros con las mismas dudas, calando frío en primavera, traficantes en todas las especies de la lengua, husmeadores del zodiaco, pastores del vellocino de oro. Es cierto, enamorados como estamos del camino, el sol sonríe hasta ahora para nosotros. Pero viajero, sé prudente, como dice el persa. Peligroso es el camino que recorres y afilada la espada del destino. Propicios son los vientos que nos llevan y nos traen a salvo. Propicios son los cantos. Pero tú realmente no sabes.
Pero tú realmente no sabes.
Pero tú realmente no sabes.
Y bien lo sabes. ¿Qué viaje nos espera al morir? Tú vienes de un país donde nadie respira a su sombra. ¿Tú crees que los astros ignoran tu camino? ¿Tú crees que el humo de las aldeas es el potro que cabalga los vientos? Viajero, tú no sabes amar a los dioses en tierra de tártaros. Tú no toleras las fiestas de las máscaras, ni el diálogo de los pueblos. Tú vienes a ver qué te llevas y no lo que dejas.
Tú vienes a ver qué te llevas y no lo que dejas.
Ignoras las tres joyas del refugio, y como el ruiseñor incendias tu nido para habitar con el gran Khan una jaula. El único cinocéfalo de Andamán es tu dinero. Hoy escribo en esta cárcel de recuerdos lo que una sombra anónima se calla. Ursus Sartoris. Lubina 107.
Lubina 107.
Refugios.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Síndrome de la cabeza estallada. La persistencia de un punzón que hiende el aire. La conjetura de la marcha melancólica de un grupo de hienas. La taladrante sensación de algo que cae. La sutura de una herida en el campo de batalla. La caída estrepitosa de un bucle amarillo. La rajadura de un cráneo. La mirada oblicua al empezar el día. La noche adentro de la cabeza. La estallida múltiple. La estallida sin orden, la cólera.
Y Y ahí escuchamos al autor de esta semana, que del cual nos ha estado hablando Tonatiuh, que es León Plasencia Añol, originario de Ameca, que bueno, por eso justamente lo eligió Tonatiuh. Pero antes de que continúes hablándonos de León, les damos la bienvenida a Ilse Castillo, que se suma a esta charla, a esta mesa de Lubina Joven Radio. Bienvenida, Ilse.
Gracias, buenas tardes, y qué bueno que nos escuchan. Entonces, pues vamos a seguir escuchando acerca de este autor, León Plasencia Añol. A ver, Tonatiuh, ¿qué nos tienes que decir?
¿Qué más nos vas a contar?
¿Qué más nos vas
bueno,
a contar?
Yo les voy a insistir en el asunto de los viajes, que, insisto, fue lo que me atrapó con León. Y, pues bueno, él cada vez que viaja, pues escribe sus crónicas de viaje. Siempre le ha interesado a él el cómo vemos los viajes desde nuestra perspectiva, que no es nada más como, ah, vamos a viajar y punto, ¿no? Echas la maleta y te vas de viaje, ya está. No. Él se pregunta, ¿qué pasa con nosotros en esos otros sitios? Porque no estamos en el lugar de costumbre, entonces algo es diferente, algo cambia nuestro entorno y ese entorno nos cambia también a nosotros. Y esta es la pregunta que se hace con la pregunta con la que parte su trabajo de crónicas. ¿Qué pasa con nosotros en esos otros sitios? Él dice que uno se transforma en cada viaje y, por ejemplo, a él Corea le transformó su visión de la literatura. Por ejemplo, él cuenta cómo para armar sus crónicas de Corea, se trepaba en el metro, andaba por la ciudad, se bajaba donde fuera y empezaba a caminar al azar por las calles coreanas en Busan, y de repente pues se detenía a mirar escenas, pero él se daba cuenta que esas simples escenas tenían algo de extraordinario. De allí esas ideas como las que plasma en su libro Satori, que en el que nos habla de esos momentos de iluminación, pero que no vienen de meditaciones, ¿no? Sino esos momentos fortuitos, de repente te llega como un chispazo, algo como, no sé, yo lo comparaba, por ejemplo, con los haikus de José Juan Tablada, que son como el momentito de iluminación, el momento en el que estás viendo algo espectacular en algo tan simple, tan sencillo. Y bueno, estos viajes a Corea lo transformaron. Fueron el primer viaje, dice, regresó siendo otro, del segundo regresó todavía más distinto. Y pues es que además en esos viajes no aprendía solamente, no practicaba solamente la escritura, sino que además él es fotógrafo y es dibujante y es pintor, entonces las artes plásticas son parte de su trabajo también. Y como parte de su obra, pues también ha publicado en los mismos libros de poesía o de viajes, hay fotografías suyas, hay dibujos suyos, y pues es como, son obras muy completamente de él, ¿no? No es que participen otras personas para ilustrar, es la obra de León Plasencia Añol. Y bueno, ha publicado algunos libros interesantes como Satori, que ya les mencioné, y que este es de poesía, pero pues también tiene obras como...
Oye, ahora que dices, justo lo que estaba pensando mientras hablabas es... ¿Qué tan sencillo o no será encontrar su obra disponible en librerías, por ejemplo?
Ya, puede que no sea.
Que nos tienen malas noticias, ¿verdad? Tu cara lo dijo todo.
Pues no tan del todo. Miren que, por ejemplo, la editorial de la Universidad de Guadalajara tiene varias de sus obras. Entonces, pues quienes somos de Jalisco, pues tenemos la fortuna de que, bueno, ya la universidad nos está rescatando algunas de las obras. Para quienes no son de Jalisco, a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo, pero pues internet nos facilita la vida a todos. Entonces, por allí buscándole, encontré algunas de sus obras en Amazon, por ejemplo. Y pues no dudo que por ahí hay alguno que otro perdido en las librerías, dentro y fuera de la zona metropolitana.
Y si no, Phil siempre será un rescate.
Nuestro mejor amigo esos casos.
Y se nos acerca la Phil, entonces pues para que nos anotemos a León Plasencia Añol en nuestra lista de deseos para cuando vayamos a la Phil. Yo por lo pronto ya tengo así como listo mi lista de crónicas de León para la Phil, no se me puede escapar. Y bueno, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, les comparto algunos títulos sí. que les pueden interesar sobre su obra. Tiene poesía como Estación llena de pájaros, Arden las bestias al costado del insomnio, En los párrafos del aire. También ha participado no como con libros suyos solamente, sino que también aparece en otras antologías como Árbol de variada luz, antología de poesía mexicana del 92 al 2002 de la Universidad de Colima, por ejemplo. Tiene también cuentos, narrativa, como El tratado de la infidelidad, como La música del fin del mundo, una novela, y pues por supuesto los libros de crónicas, como Seúl es una esquina blanca y Polaroids de grullas viajando bajo un cielo naranja. Entonces, bueno, este es mi descubrimiento más reciente. Yo lo comparto con ustedes y pues les recomiendo bastante. Ahí lo pueden encontrar también en algunas revistas Lubina, ha sido publicado en más de una ocasión. Lo podemos encontrar en la revista Lubina 76, la que se llama Amor, entre signos de interrogación, entre varias otras más.
Muy bien, pues ahí está esta presentación a cargo de Tonatiuh de León Plasencia Añol. Y pasando a otros temas, pero no tan alejados de algo que ya comentábamos, yo siempre digo que a principios de septiembre se da como el primer banderazo de salida respecto a la Feria Internacional del Libro, y es que generalmente a principios, mediados de septiembre se da a conocer el o la ganadora del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Y en esta ocasión, pues el que será acreedor a este reconocimiento es Mircea Cărtărescu, un escritor rumano desconocido para muchos. Solamente hablando del equipo de Lubina, me parece que Luis es el único que lo ha leído.
Que lo conoce y que sí. sabe sí. un poquito más de su obra. Habrá que preguntarle platicará. Más.
Sí. Sí,
sobre y hasta él. Estuvimos a punto, bueno, él estuvo a punto de entrevistarlo hace unos 4 años. Finalmente no se hizo esa entrevista, pero ahí fue que yo al menos escuché hablar de Mircea a partir de Luis. Pero bueno, siempre ocurre cuando no son escritores tan conocidos como, por ejemplo, el caso de Lidia Jorge o incluso de Damiel Altit, que la chilena que ganó el año pasado. No son tan cercanos como creeríamos por ser latinoamericanos. Ahora, en el caso de un rumano, pues creo que resulta peor. Así es que, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cápsula que nos habla un poco acerca de quién es Mircea Cărtărescu y algo también sobre su obra?
Los días 2 y 3 de septiembre de 2022, el jurado calificador de la 32ª edición del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2022, mantuvo varias reuniones con el propósito de llegar a un veredicto. El jurado estuvo integrado por Lorena Amaro Castro, de Chile, Marco Belpoliti, de Italia, Javier Guerrero, de Venezuela, María Eunice Moreira, de Brasil, Oana Sabo, de Rumanía, Antonio Sáez Delgado, de España, y Laura Scarabelli, de Italia. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el 3 de septiembre del año en curso, el jurado decidió conceder por mayoría el galardón al escritor rumano Mircea Cărtărescu.
Mircea Cărtărescu nació en Bucarest, Rumanía, en 1956. Es poeta, narrador, ensayista y crítico literario. Es considerado por la crítica como el escritor rumano más importante de la actualidad. Ha ganado los reconocimientos literarios más importantes de su país y es un fuerte candidato al Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras destacan la trilogía Segador, compuesta por los títulos El ala izquierda, El cuerpo y el ala derecha, publicados entre 1996 y 2007, con los que se ha consagrado internacionalmente y ha sido catalogada por la crítica internacional como su obra maestra. También destaca la recopilación de relatos Nostalgia, del año 1993, su poemario El Levante, de 1990, y la novela Lulu, de 1994.
Por su prosa imaginativa y desbordante, que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones especulares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico en el paisaje europeo. Es un escritor multifacético, de estilo maximalista, que se inserta plenamente en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y lectores de todo el mundo.
El autor llegó a declarar, en una entrevista para el diario El País, en octubre de 2017, «Lo fundamental de mi escritura es mi diario, que considero mi obra maestra. De ahí arrancan los demás libros. Mi diario tiene también una cara nocturna, en el sentido que desde siempre, todas las mañanas apunto todo lo que recuerdo de mis sueños. Práctica que conserva desde 1973, cuando apenas tenía 17 años». También ha dicho,
«La poesía ayuda al ser humano a sobrevivir en los momentos de crisis, dándole una gota de belleza».
Mircea Cărtărescu, Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2022, recibirá este galardón la mañana del sábado 26 de noviembre en la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Los días 2 y 3 de septiembre de 2022, el jurado calificador de la 32ª edición del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2022.
Que seguir ahora sí, ausente estás aquí, el diablo de forma en mí, en esta montaña.
Thank you.
Regresamos a Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Hello Seahorse con Me He Convertido. Y pues vamos a platicar ahora sobre las recomendaciones que tenemos para el programa de hoy. Estamos recomendando hoy cuentos en la revista Lubina. Y pues, ¿qué te parece, Ilse, si empezamos por escuchar tu primera recomendación?
Va que va. Bueno, primero que nada me gustaría decir que este tema me parece bien bonito, porque a veces estamos incluso trabajando aquí mismo como extensión de la revista y a veces ni conocemos qué hay. Y yo particularmente me la pasé bastante bien buscando las recomendaciones. Ajá. Y también incluso desde mi primer acercamiento con Lubina, siempre la había visto como de, ah, sí, Lubina. Pero la primera vez que agarré una Lubina a leerla fue de, Dios de mi vida, aquí hay cosas padrísimas. Entonces, sí, me pareció como una experiencia muy buena. Qué bueno que vamos a recomendar cuentos de aquí. Mi primera recomendación es un cuento que se llama Todos mis muertos, que lo escribió Giovanna Aguilar. Uh-huh. Está disponible en la Lubina 91, Elegir. No recuerdo bien el año, pero pues la pueden ubicar fácilmente ahí como la Lubina 91, que tiene el título de Elegir. En Todos mis muertos vamos a encontrar una historia bastante oscura, en el que también está un poco, y es muy interesante para empezar, porque a veces resultó un poco confuso darnos cuenta si está hablando desde una metáfora, si era literal, desde la ficción obviamente, lo que estaba pasando, o si era una combinación de las dos. Y hasta el final, digamos que esa duda no se resuelve, pero sí se resuelve la historia. Entonces también tiene cierto tinte, a veces a mí me recordaba de repente ciertos tintes de Pedro Páramo, por ejemplo. Vemos aquí que es la historia de una mujer que empieza en un cementerio y poco a poco, mediante sus memorias, nos vamos dando cuenta que todas las personas que han tenido algún contacto con ella alguna vez han muerto. Desde su madre, en el que muere en el parto al tenerla, hasta su padre, que muere 3 años después, su pareja, sus hijos, sus abuelos, todos al momento en el que la conocen o tienen una relación íntima y cercana con ella, fallecen.
Ay, sí, es qué terrible.
Sí, ajá, es muy terrible. Entonces también es un poco esta autorreflexión desde la tumba de todos sus muertos, ya que todos son enterrados en la misma tumba, y cómo parece esta metáfora de, o parece ser una metáfora de que ella carga con sus muertes. Ella, al sentirse indirectamente responsable, ya que si bien ella no hace nada, no es como que ella los asesine directamente o que ella cause algo para que mueran, sino que ella deduce por todas las casualidades o el conjunto de casualidades de que estas personas mueren al tener un contacto directo y profundo con ella. Ella, al parecer, sin mencionarlo, te da a entender que ella sabe o siente que es la responsable de las muertes de sus seres queridos, entonces habla de que carga con ellos. Y al principio parece ser un poco metafórico, pero después empieza a describir acerca de que quiere arrancárselos de la piel, pero se resisten. Entonces aquí es donde empieza a desvanecerse este juego entre lo metafórico, entre lo poético y entre ya lo ficcional, que es literalmente arrancarte el recuerdo o la pena o un fantasma incluso de alguien que murió y que era un familiar tuyo. Entonces, todo el cuento trata precisamente de esta disputa y de esta reflexión acerca de la culpa. Y el final, no se los voy a contar, pero aunque en realidad incluso el final es solamente un cierre a esta anécdota y esta experiencia, ya que el cuento, es esto precisamente, o es la magia de este cuento, que leerlo es inmiscuirte y introducirte por completo en la experiencia. Y también como pequeño dato extra de este cuento, la autora, de hecho, fue alumna y participante de los talleres de Lubina Joven. Entonces es muy padre también ver lo que estos talleres nos dan como fruto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí está, en la Lubina 91, Elegir, Todos mis muertos, de Giovanna Aguilar.
Perdónense, ¿esta chica participó en tus talleres?
Sí, la tuve un semestre.
Ah, oh, qué padre.
Pero ella ya era chida antes.
Sí, claro, porque incluso este cuento se publica mientras ella está estudiando preparatoria.
Ah, sí, desde la preparatoria.
Sí, de hecho, yo leí su cuento también en el transcurso en el que yo iba a dar taller con ella. Ajá. O sea, cuando yo le di taller, ella ya había publicado ese cuento en La Lubina. Y también como dato extra, ni siquiera era como parte de una recopilación de ganadores de Lubina Joven, etcétera. No, era directamente un texto de la revista.
Una publicación muy especial, ¿no?
Sí, claro, qué por supuesto. Padre. Entonces, pues, ahí está.
Recuérdanos nada más en qué revista está.
Sí, está en La Lubina 91, que tiene el título de Elegir.
Muy bien. Okay. ¿Y tú, Tonatiuh, de qué Lubina nos vas a recomendar y qué?
Bueno, mi primera recomendación es de mi revista, mi número favorito, la 73, israelí. Que, bueno, además platicando ahorita comentábamos que pues ya no es como tan fácil de conseguir física, ¿no?
Sí, esa
impresa.
No.
Que, pues bueno, se agotó. Pero en la hemeroteca digital de Lubina, pues ahí la podemos encontrar. Y bueno, este es un cuento de Amos Oz, el cuento que abre con esta edición de la revista. El cuento se llama Entre Amigos y es la historia de pues dos amigos, Naum Asherov y su amiguísimo David Dagan. Resulta que estos dos hombres son amigos desde jóvenes, pero es una amistad como bien curiosa porque Naum es débil de alguna manera, débil de voluntad, mientras que David es como muy explosivo y siempre están como tomando decisiones sobre la comunidad en la que viven, pero siempre desde puntos opuestos. Uno dice una cosa, el otro piensa todo lo contrario y defiende cada uno su punto de vista, pero siguen siendo amigos. La cosa aquí está en que la relación de amistad entre ellos parece ser como sólida a pesar de sus diferencias, hasta que David, el hombre enérgico, un señor de cerca de 50 años, se lleva a vivir con él a la hija de Naum, que tiene 17 años. Entonces, está cruel la cosa aquí. A ella en la universidad empiezan a llamarla la tsunamita, que según el relato...
Pero se la lleva a vivir como pareja.
Como pareja, okay. Ya, sí. Entonces...
¡Ay, Dios!
Y la chica se va de la casa. No es que, papá, me voy a ir con tu amigo a vivir. Se retira de la casa y se va a vivir como pareja de David. Uh-huh. Y, pues bueno, la llaman la Lolita, haciendo la referencia a la obra de Nabokov. La llaman la tsunamita, haciendo referencia al relato bíblico en el que una chica cuida al rey David cuando está muy viejo y viven como si fueran pareja. Entonces se habla de ella y la gente incomoda de alguna manera a Naum porque le preguntan todo el tiempo, oye, pero es que no te molesta, eso está mal, o sea, es tu hija, tiene 17 años, el señor pues ya está grande y todos sabemos que cambia de pareja como cambiar de calcetines. Entonces en cualquier momento va a votar a tu hija y luego el deshonor para ti, ¿qué va a pasar con esto? Pero el hombre es como tan débil anímicamente que solo los ignora y ya. Y además tienen el asunto de que pues son amigos, ¿qué le puede decir? Y todo el tiempo está pensando, pues sí debería hablar con ellos, debería y debería, pero ¿qué les voy a decir? Yo creo que los tengo que enfrentar con carácter y tengo que decirles y tengo que... Y planea toda la conversación que va a tener con ellos. Pero pues no lo hace, pasa el tiempo y de repente va a la escuela donde su hija vive porque están como en un internado. Y le lleva cosas que ella olvida, pero con toda la decisión de ahora sí voy a hablar con ella, pero resulta que solo le deja el suéter que dejó en la casa y se va. Y así son varias ocasiones, hasta que pues se da cuenta que no está viviendo en su cuarto en la escuela, sino que pues está viviendo en casa de David. Llega un momento entonces en que decide ir a hablar con ella bajo el pretexto de que tiene... esta chica dejó en su casa un libro de árabe que está estudiando porque va a aprender a hablar árabe. Y su papá, Naum, se lo envuelve en una bolsita de plástico y lo lleva decidido a hablar con ella. A pesar de que está lloviendo, se va con su libro envuelto en plástico, se va ensayando lo que va a decir, se va pensando las cosas, se va acordando de su hijo que murió en la guerra. Y pues cuando llega pasan un choque. Entonces no les voy a contar el final, pero la cosa es, me hizo un golpe bien grande el choque que sucede en el momento en que llega y se encuentra con la hija y con el amigo, y es este hombre tan débil anímicamente, ¿qué le va a decir? ¿Qué va a hacer? Y si el otro hombre es tan exageradamente cínico como para decir, pues yo tengo lo que quiero y además en cualquier momento me canso de la chica y ya ustedes saben. Entonces, pues lo que pasa en esta casa y ese juego de voluntades entre David, entre Nahum y entre la muchacha, pues no sé, no sé qué me hizo sentir, si fue como coraje o fue como tristeza o fue como algo, pero es como, ¿qué está pasando? ¿No?
Pues la situación es súper fuerte.
Es muy, muy fuerte. Es muy fuerte, y el personaje de Nahum la verdad es que me causa algo, me lastima, me desgarra, me hace sentir como, no sé.
Algo te mueve.
Algo me mueve, sí, es como, pues es que pobre hombre, pero pues es que este hombre tampoco es que haga mucho, ¿no? Es como, tengo que hacerlo, pero le da miedo de repente, ¿no?
Vaya, es fácil empatizar con él, por así decirlo.
Yo creo que sí. Entonces, el cuento se llama Entre Amigos. Yo creo que desde el título, ¿no? Ay, Entre Amigos, de cómo un amigo te va a hacer eso, ¿no? Pero bueno, es Entre Amigos, es de Amos Oz y es el primer cuento de la revista Israelí, la número 73.
Muy bien, pues hablando de revistas Lubinas, vamos a ir a un corte de estación acompañados de el poema Encontrar el Camino, que aparece en la Lubina Refugios, y regresamos aquí en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Encontrar el camino. Nos comimos las palabras.
Nos comimos las palabras.
Teníamos hambre. Nos comimos las palabras.
Nos comimos las palabras.
Nos comimos las palabras.
En la caverna de nuestros ancestros bebíamos el vino del ritual. Rociábamos sangre en el suelo. ¿Quién sabe si llovía o nevaba? Enredados en un mito, encontrar el camino era difícil cuando nos tragábamos el amanecer y el atardecer. Todas las palabras fueron comidas.
Todas las palabras fueron comidas.
¿Cuáles eran las palabras? ¿Qué estaba escrito? En un sueño, el gran cazador pronunció un discurso. Vengan, dijo, dejemos este tormento de tinieblas, agua y niebla, y cantemos para el río que fluye hacia el este. Eterno en el camino salvaje que seguimos, llevando el viento y las aguas, el cielo volador y el ciervo en el horizonte que baila entre las estrellas. Mañana, ¿llegaríamos a mañana? Desde la caverna de nuestros ancestros, el vacío continúa llenándose. Las letras de la tierra y el cielo, escritas en el contorno de las colinas, una semilla de sol en la columna vertebral. La tenacidad de la hierba, la fuerza de la raíz y la fragancia de las cosas pasajeras. El propósito de cultivar los granos y el barro vivo, alimentando el aliento con fuego y huesos en el silencio de nuestras colinas, la furia de nuestros cielos. Mamang Dai. Lubina 107.
Lubina 107.
Refugios.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio.
terminamos de escuchar el poema Encontrar el camino por Mamandai. Este poema lo pueden encontrar en el número más reciente de Lubina, que es el de Refugios. Pero ahorita vamos a seguir con el tema de esta semana, que era los cuentos que están presentes en Lubina y que son, nos parecen muy recomendables, ¿no? Ya estuvimos escuchando un poquito a Tonatiuh con este cuento fuertísimo.
Sí.
Y también hablamos del cuento escrito por una alumna o una exalumna de los talleres, ¿no? De Lubina. Y ahorita vamos a continuar con esta recomendación que les traigo, que se llama El bicho de la escritura, de Rui Singh, que este lo pueden encontrar en La Lubina, que sacaron en conmemoración de la FIL, que estuve de invitado a Portugal, como Travesía Portugal, ¿no? La número 93. En El bicho de la escritura, a mí me pareció un cuento interesantísimo, es sumamente divertido, pero tiene un cierto dejo de crítica dentro del mundo literario. En El bicho de la escritura vamos a ver que ocurre una especie de pandemia en el que, por alguna extraña razón, todas las personas empiezan a escribir. Todas. Se escriben novelas, se escriben poemas, diarios, ensayos, crónicas. Todo mundo está escribiendo. Y aparentemente esto, uno, no parece muy alejado de la realidad, porque lo cierto es que todo mundo escribimos, aunque sea la tarea o la lista del súper, pero también parece que todo bien, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que, ay, es que ya nadie escribe, es que leemos a los mismos, es que diario son los libros de Sutano, de Mengana o X. Entonces parecería que esto es un nuevo inicio, ¿no? Y así lo manejan incluso en los medios, dentro del universo de este cuento, ¿no? De, ay, es que hay un boom nuevo de la escritura y ya renació la literatura y, oh, y todo padrísimo, ¿no? Y todo el mundo está encantado. Pero el problema viene cuando esta obsesión por escribir empieza a interferir con la vida cotidiana, en el sentido de que, por ejemplo, habla de un taxista que está, pues, haciendo su trabajo, manejando, y a medio tráfico se le ocurre una idea brillante para su cuento, entonces deja el volante y se pone a escribir. Entonces eso ocasiona un accidente de tránsito. O las cocineras están muy felices cocinando y de repente se les ocurre un verso maravilloso, corren a dejar lo que están haciendo porque tienen que ponerse a escribir y se les quema la sopa. Y así poco a poco el mundo se vuelve caótico porque no pueden dejar de escribir de manera literal. Entonces, en este mundo posapocalíptico donde, eso sí, hay puños y puños de papel, también obviamente hay una crisis de escasez de papel, porque todo el mundo necesita papel para seguir escribiendo, incluso dentro de esa crisis, todo este caos, nuestra voz narrativa resulta que es la única persona que sigue leyendo. Porque él habla, exacto, él habla de que como todo el mundo está demasiado ocupado escribiendo, nadie tiene tiempo para leer. Lo cual eso también es como una especie de pedrada al mundo literario de los escritores directamente. Que es muy cierto que a veces por decir, ay, no es que tengo que escribir tal, no se dan tiempo de leer o de ponerse al corriente o al tanto de lo que sucede en el mundo literario o vaya, de leerse entre ellos y entre ellas.
Ya que es esencial para escribir, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. De hecho, hay un pasaje que dice, todo mundo está tan ocupado con algo que decir, que no tienen tiempo de escuchar lo demás, o de leer a los demás. Entonces, ahí vemos como este cuento, donde es que resulta, lo siento, se los voy a spoilear, porque el encanto del cuento no es el final, sino
El trayecto.
Okay. Resulta que toda esta crónica es una carta enviada por la voz narrativa para ver si en algún lado hay alguien que también quiera leer. Y que sobre todo, porque si lo hay, va a leer esa carta. Entonces, este cuento me pareció fantástico. Creo que todo lector y escritor tiene que leerlo. Entonces, aquí está. Se llama El bicho de la escritura, por Rui Singh, disponible en la Lubina 93, que es la de Travesía Portugal. Pero cuéntanos, Tonatiuh, ¿tú qué traes?
Ok, bueno, sin querer, pues estoy conectado con el mismo tema de la escritura.
Excelente. Entonces,
pues está perfecto esto, ¿no? Y bueno, es que yo de la Lubina 72, que se llama Risas, traigo este cuento no corresponde de Javier Rizo. Y este es un cuento muy, muy corto, exageradamente corto, son 3 cuartillas, pero me pareció muy interesante porque trata de este hombre, Raki, se llama él, un escritor, que va a escribir un cuento para un evento que hay en Hungría, un encuentro de escritores serios, lo dice él. Entonces, son cuentos que pues tienen que hacer reflexionar sobre los problemas que en el mundo, la guerra, el hambre y demás. Pero cuando Raki terminó su cuento, él dice que tarda entre 3 y 5 días para escribir un cuento, y está como en el límite, ya no tiene mucho tiempo y lo terminó y él está conforme, pero se lo da a sus amigos para que lo lean. Y resulta que su cuento serio les causa risa. De repente están en la segunda página y empiezan a reírse, y luego en la tercera es otra carcajada y siguen leyendo y se siguen riendo. Entonces este hombre se molesta y se lo da a otros amigos, y resulta que hasta los amigos más serios se ríen con el cuento, pero se ríen no porque esté mal escrito, sino porque les causa risa. Está como muy bien hecho, pero les parece cómico. Es como, uy, qué gracioso, ¿sí?
Es una comedia involuntaria, vaya.
Ajá, es involuntario, pero es comedia, y los amigos dicen, pero pues es que está bien hecho, nomás que, pues mira, qué gracioso está, ¿no? Pero como el día del evento se acerca, él ya no tiene tiempo de, pues, escribir algo más. Entonces, pues dice, ¿Qué más puede pasar? Pues ya, total, que se ría la gente en el Congreso, pues ya no pasa nada. Y empiezan el primer día del Congreso, la gente, los autores leen sus cuentos y todos muy serios, porque sí, pues son como temas muy fuertes los que se están tratando allí. Y el segundo día, cuando le toca a él leer su historia, pues es como, pues ya, que pase lo que tenga que pasar, pues ni modo. Y lo está leyendo y hay alguien que se está riendo en el público. Pero él, a pesar de que había dicho que pase lo que pase, parece que sí se molestó. Y siguió leyendo y resulta que seguían riéndose. Entonces se molesta y detiene el cuento y dice, esta es una convención seria. ¿Por qué se están riendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ajá. Entonces se queda callado el público. Hay un momento incómodo que es como el que le da como la vuelta aquí a este relato. Un momento incómodo, todos callados, solo se escuchan 2 o 3 toses por allí. Hasta que le llega un recadito a este hombre y le dicen, disculpa a la persona que se ríe, pasa que tiene un trastorno como el del Guasón de Joaquín Phoenix, ¿no? Uh-huh. Un trastorno que le impide mantenerse en silencio, se ríe involuntariamente, entonces discúlpanos. Y se llega el momento incómodo. Entonces se le acaba la risa, yo como lector estaba riéndome hasta que dije, ¡ay, qué incómodo! Qué momento tan incómodo. Pero, pues esa noche nadie más se rió de ese cuento. Entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención este cuento porque yo creo que a todos nos llega a pasar en algún momento si escribimos que tenemos como una intención y de repente pues resulta otra cosa diferente, ¿no? Esta semana precisamente en la prepa donde trabajo les estaba compartiendo, estamos trabajando microficciones en la escuela, uh-huh. Y a los chicos les compartí algunos microrelatos que escribí yo, y yo esperaba como cierto efecto y resulta que algo diferente estaban interpretando, que bueno, lecturas como bien interesantes que yo nunca había visto en lo que yo mismo había escrito, y este cuento me hizo pues precisamente pensar en el proceso de escritura que tenemos, que de repente pensamos que estamos escribiendo algo y pues causamos un efecto distinto al que esperamos, ¿no? Pues el cuento se llama Este cuento no corresponde y está en la revista Risas, la revista Lubina 72.
¿Quién lo escribió?
Lo escribió, ay, se me fue el nombre, lo acabo de perder, se apellida Rizo, está Javier Rizo. Cierto. De Lubina 72.
Pues con esto estaríamos culminando esta emisión de Lubina Joven Radio. Como decía Ilse en alguna de sus intervenciones, hay nombres muy interesantes, textos muy interesantes, escritores y escritoras de diferentes generaciones que están ahí en algunos números de la revista Lubina. Pueden entrar ustedes a lubina.com.mx y ver todas las Lubinas, bueno, no todas, pero sí muchas, muchas, quizá un 80% de las revistas publicadas, las pueden seguir ahí en línea o descargarlas en versión PDF. Nos despedimos, es un gusto haberlos acompañado.
Ilse Castillo se despide, muchísimas gracias.
De este otro lado.
Y se despide también Tonatiuh Figueroa. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo. En los controles estuvo el buen Hugo Molina. Nos escuchamos el próximo domingo acá en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.